que está, sí que nací para apostar, apostar, apostar. Ya no puedo dar de
loco. Qué suerte tuvo Bumburi en esta canción, que la puedo contar con Calamaro. Qué pasada, ¿eh? Comienza el debate imposible.
El mejor debate alrededor del mejor café. Cafés Granel patrocina el debate.
Que la canción se llama Apuesta por el Rock and Roll, dice Rafa, que la he puesto por el tema de las apuestas que vamos a hablar ahora en el debate. Un aplauso para Rafa Arcón, por favor. Se lo pido a ustedes porque él no se lo pone. Muy bien, está sembrado, ¿eh? Está sembrado. Oiga, ustedes pueden participar también cuando quieran en este debate en el 693-460-489. Si les hacemos una miga más felices de toda la Viena de Pan, una miga más felices, solo con una miga nos conformamos. Hoy debate Toni Carrión, cantautor, que sí que viene con la guitarra, le he pillado. Buenas tardes y bienvenido.
¿Ah, sí?
No, buenas tardes, gracias.
¿No traes la guitarra?
No.
Vista la cara, me da la impresión de que
¿y de quién
no
era la guitarra que he visto por ahí?
Mía no.
Pues alguien ha robado una guitarra. Esto va por
no,
aquí.
Lo que has dicho es muy bonito.
Blanca Melía es estudiante de Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad de Valencia.
Hola, muy buenas.
Buenas tardes y bienvenida, Blanca. ¿Cómo va en la universidad?
Pues de ahora, después de Pascua, mal, ¿eh?
¿Por qué?
Porque cuesta volverse a poner.
Pero son ustedes unos vagos, todos ustedes, de verdad.
Pero es que usted no se acuerda de las vacaciones de estudiantes.
Peor que lo funcionario. O sea, cuantos más vacaciones, menos ganas de estudiar. Pues espérese a lo que le viene.
Ya, bueno.
Espérese a lo que le viene. ¿Usted cómo ve su futuro, por ejemplo?
Muy negro.
Jolín. ¿Eh?
No lo veo presente.
¿Pero por qué? Por ejemplo, ¿cómo se ve? ¿Trabajando en el despacho de Carlos Sanz y le contrata? Uf.
No creo.
Vaya. Joder, ya. Rechazando ya.
Carlos Sanz, abogado en Sanz y Gavilá, próximamente el jefe que contratará a Blanca, espero. ¿Cómo está? ¿Cómo está?
Muy bien, tirando para adelante.
¿Cuál es su criterio para elegir a los colaboradores?
Pues la verdad es que...
¿Que lleven la pulsera de España?
El otro día fui a dar una charla a la universidad sobre posibles salidas de derecho. Y cuando terminé...
sobre posibles salidas
dije,
de derecho, muy
claro,
bien.
Claro, entonces yo era el emprendedor, tal, no sé qué. Bueno, vale, bien.
Triunfador.
Pues mira, evidentemente. Pues básicamente lo que les dije fue, mira, de los que estáis de la quinta fila para atrás, sudo de vosotros. Los que estáis delante, ahora abajo, y os doy una tarjetita y si queréis... nos tomamos un café y si sois pues interesantes, sí, pues yo les hago una formación de pues nada,
pues
no
ya
te
sabes.
Cogería. Les doy una formación y si la superan y han aprendido como Dios manda.
Pero y si no tenían sitio en las cuatro primeras.
Pues
filas?
Es que no
pues
han ido con
antes.
Tiempo, claro.
Todo va de decisiones sí, sí. En esta vida. Entonces yo quiero vale. Actitud. A mí me da igual que tengan un 5 que un 8, si es que después la ley está escrita. Pero si no tienen actitud...
Y también tenemos con nosotros a Carlos Navarro, que es politólogo. Buenas tardes y bienvenido. ¿Cómo
buenas
está?
Buenas tardes, querida. Muy bien. Después de Pascua es fenomenal.
Menos mal que hay uno que está bien.
Yo siempre estoy bien. Y es que la gente se queja mucho siempre.
Tiene usted razón. Un aplauso para nuestros contertulios, por favor. Bueno, Toni, que le veo a usted muy contento porque por fin se ha podido casar el alcalde de Madrid. Comentarios.
Nunca es tarde, si lo ha dicho.
A ver, yo... Hay una palabra que voy a utilizar que me suena esperpento.
Jolín.
No pensamos, ¿eh? Es que si no sé, no le pregunto, de verdad.
No, pero es que es un esperpento ver ahí a estas personas con unas ropas que no se sabe ni de dónde la han sacado, que parece que se hayan ido a comprarlas al último yo que sé qué.
A toda
la familia real ahí todos juntitos ahí.
No van a vivir separados si son la familia
incluido,
real.
Incluido el separado juntitos con los otros ahí, o yo qué sé, yo lo veo todo muy esperpéntico.
Pero entonces, ¿qué? ¿Está contento? ¿Por fin se ha casado?
Hombre, pues mira, hay una cosa que ponen por internet que dicen, hombre, este tipo esa noche tomará pollo.
¿Eh?
Cabe contextualizar, creo. Porque...
Yo...
No, no, no hace falta.
Yo no sé si queremos saber más.
No hace falta.
Yo no lo he entendido, ¿eh?
Yo no.
No lo hemos entendido, afortunadamente.
Sí.
¿Ustedes son usuarios de Netflix?
Sí, activamente.
¿Y qué les parece que dice la noticia, para ser rigurosos, la primera casa de apuestas en anunciarse en la plataforma de streaming, que es Netflix, en nuestro país. Un movimiento que, por cierto, tal y como expresan en un comunicado, consideran que le sitúa a la vanguardia, han dicho, de la categoría. Están orgullosos Netflix, porque Luquia, esta empresa que es gallega, por cierto, de servicios como apuestas deportivas, juegos de casino, bingo, no les falta de nada, ya difunde sus... su comunicación comercial en esta plataforma. ¿Qué le parece, Carlos?
A mí me parece bien, para empezar, porque primero es libertad de mercado. Debo señalar que yo, que soy usuario habitual de Netflix, aún no he visto ningún anuncio de Luquia, ni de ninguna otra casa, de nada. No,
pero porque tendrás la
suscripción.
Sí, claro, claro, claro. Yo también tengo la que
pues
no hay
para cosa,
ahí,
para cosa.
Sí. Ahí la evitas.
Al final es como...
No, pero yo tengo la suscripción más barata y no veo...
¿Verdad?
Tampoco,
¿a que no?
Visto...
De momento.
Tampoco he visto publicidad.
También me parece bien que tomen iniciativa una empresa española. Es muy bonito, en una red como Netflix, que es como tan...
Pero bueno, siendo de apuestas, juegos de casino y bingo...
Bueno... es una empresa como cualquier otra.
Hombre, como cualquier otra con sus matices, claro, sí.
No es Mercadona, pero que te diga. Tampoco es anuncio.
Que coste que yo no he nombrado a Jaime Roche.
Aún.
No, ni a Juan tampoco.
No, ha sido Carlos.
Yo he dicho Mercadona, no he personalizado.
Luego se meten conmigo.
Usted ha dicho bastante, Tony, y además lo ha dicho mal, porque Jaime Roig me está diciendo que es una calle de Valencia.
Paco.
Eso, por si acaso.
Era un literato, aparte de una...
Además.
Carlos, por favor, ¿usted qué opina?
Yo la verdad
¿Viva la apuesta o...?
No, o sea, yo creo que al final en el mercado hay que tomar decisiones, evidentemente. Yo no apostaría porque entiendo que es perder el dinero y es jugar a la suerte. Sí que es verdad que esporádicamente alguna vez he apostado con algunos amigos de, bueno, vamos a ver este partido, nos tomamos unas cervezas y apostamos, y siempre apostamos al que más dinero da, porque ya si...
Y nunca toca.
Sí, pero ya puestos a perderlo.
Pero te ríes un rato.
Pero vamos, jugamos con conciencia, que es un poco esa diferencia, ¿no? Pero al final lo que no pueden hacer es que, porque haya personas que... creen que las apuestas son la salvación de su pobreza y no es trabajar y tomar acciones, pues al final se vean restringidas las acciones de empresas privadas que se han levantado por su propio pie.
Por ejemplo, la de apuestas.
Claro.
O sea, que se puede anunciar un poco... y no por eso crean, por ejemplo, enfermedades como la ludopatía.
Claro, no, es que al final, bueno, aquí es que si hablo lo que yo querría me taladrarán, pero bueno, que al final cada uno toma sus decisiones, podemos dejarlo ahí. Y si una persona... a base de tomar esas decisiones, acaba arruinada, yo no tengo por qué pagarlo. Entonces, yo, persona privada, como si fuese yo una empresa, me refiero.
Antes, en los periódicos, que estábamos hablando al principio del programa de los periódicos en papel, antes en los periódicos dedicaban una página o dos a los anuncios de las prostitutas, por ejemplo.
Así es.
Y yo me acuerdo cuando se decidió quitar. ¿Estarían también de acuerdo en que estén esos anuncios?
No veo mal si no lo hace, o sea, quiero decir, al final el periódico, que es el que ofrece el espacio de anuncios, es el que tiene que decidir si eso lo ve bien, lo ve mal o tal. Es como ahora mismo, que ya no vemos este tipo de anuncios ni en prensa, ni en radio, ni en televisión, por cuestiones X, pero por ejemplo...
Nunca mejor dicho.
Exacto, literal, triple X.
No, por leyes, por leyes lo prohíben, ¿no?
Bueno, sí, cuestiones X en cualquier caso, porque al final...
Y
sí,
luego no, vas por la calle... Pero no son X, son leyes que prohíben...
Leyes para todo, exponer, también hay leyes mejores y peores, Tony.
Sí,
pero no
prohíben ello. Exponer cierta publicidad en ciertas franjas horarias.
Sí.
Dicen tal franja horaria, tal otra no.
Es una consideración.
Les ha dicho en horario infantil.
Es una consideración moral y social, que al final los legisladores no son robots, son personas. Entonces legislan de acuerdo con unos principios o preceptos que ellos ven correctos en base a una mayoría que se tiene en el Parlamento, ¿no? Pero al final, luego es lo que decíamos: o sea, en el periódico ya no salen, en la tele ya no salen, pero vas por la calle y te encuentras junto al anuncio en el parabrisas de tu coche, de compra tu coche, el de Bar Maribí. Que son lo que son, o sea, Bar Maribino es un bar.
Con bares con luces de colores.
Efectivamente, con luces de colores, XX, XJK. Y al final, pues bueno
ya
prohibimos eso.
O sea, yo vivo en la... Bueno, vivo en calle hospital, pero
no lo
vamos.
Diga porque ya sabe que van a robar por
sí, ya
usted.
Lo sabe, y ya lo sabe todo el mundo. Sí, ya
hacerle scratches, ¿no? Para la población hacerle scratches.
Pero bueno, la cuestión, que al lado tengo la Avenida del Oeste, y vamos, eso es el centro de putas y vicio. Ahí está todas las casas de apuesta.
Muy bonito, le agradecemos el eufemismo y la metáfora.
Es muy real.
PV.
Entonces, realmente, esto, a mí lo que sí que me molesta, por ejemplo, es como vecino de la zona, el ambiente que genera que haya ahí esas casas de apuestas y que haya ahí esto. Pero vamos, yo cuando me fui ahí a alquilar ya sabía el ambiente que había.
Claro.
Entonces, ya sabe usted la zona
no
que
será
es.
No será muy distinto al vecino de arriba de Indiana, que tiene ahí trifulcas todas las noches y tal, claro, y es una entonces, discoteca, la prohibimos.
Ya sabe usted dónde vive, claro.
Al final, ¿qué hago? Yo he tomado la decisión de irme a esa casa sabiendo que todo ese ambiente estaba ahí. Uh-huh. Entonces, al final, después no me puedo quejar, ¿no? Pues esto es lo mismo. Si tú tienes una tendencia a tener un poco de adicciones por ciertas cosas, pues no apuestes nunca, porque si no, el momento en el que ganes un par de euros con una apuesta de 50, ya te vas a creer que aquí está la solución a la pobreza y vas a ir todos los días.
Pero entonces en ese libertinaje que le encanta, si cada uno apueste lo que quiera y el que pierde toda la pasta es porque es un inútil, pues, sí, pues
pero es la
saquemos
realidad,
la droga
sí
a la calle.
Claro.
Si cada
es que
uno quiere drogarse,
claro,
sí, yo controlo, pues bueno, sí, si tú sí, no sí controlas, bueno, ya tú eres
claro,
el
es que si tú no controlas, eres tú mismo quien se arruina la vida.
O sea, tú,
es tu problema.
¿Tú eres partidario de la legalización de las drogas?
Totalmente. ¿No? Totalmente.
¿Y de que se anuncien en Netflix?
Pues claro,
también donde quieran. Claro.
Blanca, por favor.
Yo es lo que quería decir, que al final pues estamos hablando de las apuestas y de que libre mercado y todo, y con las drogas que están totalmente prohibidas y
no totalmente.
Bueno, pero continúe
para un uso.
Continúa.
El alcohol es legal, ¿eh?
Pero continúa, cierto, Blanca, que acaba de tomar la palabra.
A partir de tal hora ya no se vende el alcohol. Mm-hmm. Sí que existe una regulación con, bueno, el alcohol, igual que
sí.
Claro, pero puedes ir a consumir pero alcohol sí en locales habilitados para tal efecto. No puedes comprar en un Mercadona, por ejemplo.
Como ve, sí, Blanca, provoca mucha polémica. Continúe hablando, por favor. Continúe hablando, por favor, que nos
pues
sube la audiencia.
Igual, yo no es que diga que no tengan que anunciarse, pero sí que regularse. Sí que controlar en qué momento se anuncian, cuándo se hacen, cómo se hace. Luego también que, por ejemplo, estos anuncios luego siempre también vemos ahí un poco también de sexismo, de que se hacen por y para los hombres. O sea, son lo promocionan los hombres y está enfocado para que los hombres vayan ahí a gastarse el dinero. Y pues bueno, que eso también es un círculo vicioso que se ve reflejado lo mismo que se ha visto siempre.
Porque las mujeres juegan menos. No lo sé, hay muchas mujeres con problemas.
Los estudios de mercado existen para eso, entonces claro, se dirige a ese, igual que Intimissimi, pues no hace anuncios para Carlos, ni para mí, ni para Tony.
Ya, pero claro, esas son cosas, pues
ellos se lo pierden, porque en un momento dado.
Sí, que oye, que igual mucho mejor.
Es una muestra más de la igualdad no existe y es una utopía que nunca vamos a conseguir, porque se basa en algo que no existe y es que los hombres y las mujeres no somos iguales. Entonces, ahí.
Incluso esto habla peor de nosotros, somos más ludópatas.
Sí, sí, tal cual.
Pero también la ludopatía como que se fomenta en los hombres porque realmente la sociedad está conformada de una forma para que estos juegos vayan hacia los hombres, no para que una cosa como son una marca de ropa interior sea, o sea, no tiene nada que ver la ropa interior un juego.
Sí, pero la sociedad es que ha hecho camino, no es que nadie...
Claro, pero no quiere decir que esté bien.
Ni mal. Per se, o sea, quiero decir, la realidad, ropa interior de Intimissimi tanto la puede usar unas personas como otras.
Sí.
El juego lo mismo, sí, no sé, quiero decir.
Y además yo matizaría más, y es que los usuarios normales, al menos yo que lo veo todos los días, no es que sean hombre blanco español, no, es que es hombre negro.
Y
más...
mucho chino, ¿eh?
Sí.
Mucho asiático,
también,
perdón,
es verdad,
por no...
Entonces,
y mucho blanco.
También. Al final lo que da la sensación es que cuando más pobre eres, más tiendes a ir a estas cosas. Pero es que volvemos a lo mismo. Si tú eres pobre y te crees que las apuestas van a solucionar tu vida, pues oye, igual.
Pues igual ahí hay un problema educativo de enseñar otras formas.
Perfecto. Sí, estoy de acuerdo.
Y también hay que, por tanto, tenemos que controlar un poco cómo se anuncian y cómo se hacen estos anuncios.
¿En qué horario quiere decir, por ejemplo?
Sí, por ejemplo, ¿en qué horario? O también la forma del anuncio en sí, no enseñar, pues.
Bueno, yo creo que todo esto es un poco de la hipocresía de la sociedad que tenemos, porque ahora mismo no fumes, el tabaco hace mucho daño, el tabaco es muy malo y te están...
Ya no se anuncia tabaco, por ejemplo, no hay anuncios de tabaco ni de alcohol.
Pero te lo están vendiendo completamente ahí a tu alcance, ¿no? En los bares, en los estancos, tal. Y entonces con lo del juego, porque ya más que apuestas es el juego, por lo menos, el juego ha hecho mucho daño en la gente. O sea, en este país estaba prohibido el juego y luego pues se pudo jugar. Y yo he visto a gente, o sea, dejarse el jornal de la semana o del mes en la máquina.
Arruinado, eso es una enfermedad.
En la máquina traga perras. O sea, es que entonces ahí ya tenemos también el juego de barrio bajero. como puede ser y sin querer ofender, pero es el juego de que se juega en los
barrios bajos,
en los bares de los barrios, en la máquina que va y la gente a echar la moneda. Luego está el juego de la gente que va al bingo y luego está el juego de la gente que va al casino. Entonces las consecuencias no son lo mismo porque los niveles de adquisición de cada individuo son totalmente diferentes, ¿no? A lo mejor una persona va al casino y se arruina, pero lo normal es que va al casino, se juega 500.000 o lo que se juegue y se va a casa y como si nada, ¿no? La gente que va al bingo, pues me imagino que tal, y el que va a la máquina traga perras, pues se gasta 5 euros y ha fastidiado ya el día. Y otro problema de esta historia es que cuando un país tiene mucho juego es porque ese país no funciona para nada. Porque cuando la gente, la única alternativa y la única solución que ve a su vida es que me toque la primitiva o a ver si saco los 100 euros de la máquina, esa gente está pasándolo muy mal. Porque todo el mundo sabe que la banca siempre gana.
Pues estoy diciendo, Rafa, que la cuna de las apuestas es Inglaterra y que es un país que funciona bastante bien, sin embargo.
Igual que deciden gastarse 20 euros en un décimo, si esos 20 euros los deciden invertir en algo y es ser productivos, es muchísimo más eficaz. El problema no es en sí el Estado ni nada, es la sociedad, pero la gente prefiere coger el camino fácil.
Carlos, pero es que hay una falta de planteamiento.
¿Pero cómo el camino fácil? ¿Usted no compra lotería en Navidad?
Pues no, yo estoy totalmente contra de eso. O sea, me parece tirar el dinero.
No compro la lotería de aquí de la radio.
Ni la del PP.
Mire que cuando nos toque ya verá.
Mira,
todos ricos menos él.
La gente que se juega 5 euros o 10 euros a la máquina no tiene 20 euros más. Esa es la diferencia.
Vale, pues gástate 5 en comprar.
Esa es la diferencia que dicen.
Mira, esos 5 euros te vas al chino, te compras para hacer manualidades y las vendes a 2 euritos. Le sacas rentabilidad, los conviertes en 20. Después esos 20 los reinvertes. Este es el ciclo.
Sí, ya. Eso sabes cómo se llamaba.
Trabajar.
El cuento de la cabra ese. De que voy al mercado con la leche y cuando venda la leche me compro una gallina y cuando venda la gallina compro los huevos y luego ¡pum! Se rompe
es
el cántaro.
¿Cómo funciona?
Bueno, pues, sí, se cayó la chica, ¿no?
No es culpa de nadie. Me parece que por momentos, no nosotros aquí en general, banalizamos la adicción al juego. O sea, y casi como que culpamos abiertamente al inútil que se ha enganchado.
Sí, yo lo hago.
Sí, vale, públicamente. Vale. Sí. La drogadicción en los 80...
También.
Lo mismo.
Pero dejadme hablar, hostia. Menos risitas, porque hay gente que lo ha pasado muy mal y de verdad no conoce... O sea, es que... O sea, asegurar que un heroinómano es estrictamente un imbécil que se ha metido en un pozo por sus ganas alegres de falta de... O su... De ignorancia, de no querer trabajar, de estar todo el día de fiesta y drogado, parece que es un poco en el límite de hacerse el idiota o de no saber exactamente cómo funcionan ciertas adicciones. Vamos a ser realistas, todo no es tan simple.
La realidad es que es muy simple, pero es muy fácil decir es que soy adicto.
No tenían información, en los 80 entonces, no tenían información de lo que
usted no
se
tiene padres, tíos o incluso abuelos que puedan contar situaciones que se vivieron
y tanto.
Y se nos resumen así.
Pues para mí sí.
No, pero o sea, digo, hay lo que gente, le cuentan ellos que vieron a gente que va a vidas perfectamente normal, dentro de entornos sociales perfectamente normales, que cayeron en adicción, acabaron con su vida, vamos, que no que podían, esas madres que no...
Que está muy mal todo y tal, pero es que es muy fácil echarle el problema al que me ha vendido la droga y no al que la ha comprado.
No es cuestión de echarle la culpa, sino de abordar con un poco de mirada amplia una situación que pueda acabar... O arruinar con la vida, en este caso no físicamente, como era la heroína, pero sí económicamente y el proyecto vital de mucha gente. Y otra cuestión, las apuestas por internet dan un salto de cualidad en cuanto al anonimato, me explico. Esa imagen de ese Currela que se pasaba la tarde o la noche gastándose todo el dinero en la tragaperras y la gente iba o va, lo ve con una mirada así medio de tristeza o desprecio, supongo que hay un momento en que a uno le cohíbe, ¿sabes? Seguir gastándose la pasta. Los niños pues van a un bar y no les dejan jugar a esto. Internet genera una capacidad de seguir apostando a cualquier minuto desde un anonimato, saltándote, yo no sé cómo funciona lo de los menores o mayores de 18 años, pero si funciona como con el porno, que ¿tiene usted más de 18 años? Sí, sí, claro.
Ahora ya no,
claro, ya luego,
ahora te piden DNI.
Era un poco una exageración, pero sí, todo lo que hay montado alrededor de internet de créditos fáciles, porque donde entras en una casa de apuestas también hay anuncios de créditos, claro, rápidos. Sí. Al, me lo invento, es que no sé cómo funciona,
y regalos,
al 18%.
Y te hacen un regalo de una por entrar, te hacen un regalo de una cantidad de dinero totalmente...
Que claro, cuando comentabas, no es un, es, lo planteabas casi como un ejemplo de emprendeduría, lo de esta empresa gallega. Hombre, yo qué sé, emprendeduría, y no es, pues Juan Roch, yo qué sé, o las empresas del mueble, o la gente que en la agricultura tira para adelante. Sí, el que se monta una empresa de casas de apuestas, de casino y todo esto es legal, pero vamos, yo no sé si es para estar tremendamente orgulloso de
tu propósito
como ciudadano. Y ya está, hasta ahí un poco algunas reflexiones.
Un aplauso para Jordi, por favor, ¿no? Ha estado muy bien. Un aplauso para Jordi.
Y gracias por dejarme hablar.
Yo creo que es que al final las apuestas se han como un poco demonizado, pero... La realidad es que esto es como el alcohol. Tú te vas con los amigos, te tomas un par de cervezas y no pasa nada. Igual que te vas con los amigos, te tomas un par de cervezas, ves el partido de fútbol en el bar y si apuestas 5 euritos a ver quién gana, tiene como más intensidad ver el partido. Uh-huh. Porque te está jugando algo y esa gracia está. Entonces la esencia de las apuestas está guay, porque hace que juegues. El problema está
es como en algo,
que
lo está
una claro. vez que ganas, la gente ahí ve el dinero fácil y es cuando se tira.
Entiendo lo que dices. Entonces, es positiva en cierto modo porque al final es algo lúdico, festivo, en lo que nadie ve ningún problema. Igual que irte a tomar unas copas con tus amigos. Otra cosa es cuando lo conviertas en un hábito de mañana, día, tarde, noche.
Compulsiva, y, que estás tú solo en casa con tu móvil ahí dándole a apostar.
Eso, pero por lo mismo que
un perfil que existe y que existe, mucho
contra,
más de lo que
contra el que no vamos a poder luchar en ningunísimo de los casos.
Pues mal.
Con el ejemplo de las drogas. La Administración para el Control de las Drogas en Estados Unidos es una de las agencias federales con más dotación presupuestaria del mundo.
Efectiva.
Ya no es, exacto, y menos efectiva. O sea, es absurdo. Tienen aviones, helicópteros, militares, paramilitares, bandas financiadas más allá de México, de Colombia, donde quieras. O sea, tienen un alcance mundial increíble. Pero son incapaces de luchar contra el tráfico de drogas en Estados Unidos. Es más, desde que se creó la Administración para el Control de Drogas, hay más tráfico de drogas en Estados Unidos.
Carlos...
Con la ley seca, ¿no?
Literalmente. las drogas dejan mucho dinero.
Muchísimo, sí, claro. Igual que las apuestas.
Y ese dinero corrompe mucho.
Pero es que ese dinero es muchísimo más, digamos, provechoso para el delincuente, entre comillas, que cuando es algo legal o regulado.
Claro, por eso es ilegal.
Claro, ya, pero es que si lo prohíbes es cuando deja dinero, que ese es el problema.
Claro, pues esa es la historia.
De hecho, por ejemplo, a mí me parece muy
curioso... Bueno, en Alemania han legalizado el consumo de la marihuana.
Uh-huh. A mí lo que quería decir es que me parece muy curioso porque aquí en España, por ejemplo, el consumo de la marihuana es algo que la gente cree que es ilegal, pero realmente no lo es. O sea, es ilegal hacerlo en la vía pública, que es distinto, pero después hay asociaciones, por ejemplo, que se dedican... pues es una asociación de amigos,
clubs
por así
de
decirlo,
fumadores.
Sí, donde
bueno,
tú
eso deja muchas paréntesis esas asociaciones,
pero existen.
La realidad es que
pero
existen,
igual hoy están abiertas y mañana vas y la han cerrado, ¿no?
Ya. O sea, pero abre al día siguiente.
Y de hecho hay gente que se dirige a esas asociaciones con un certificado médico. Uh-huh. O sea, llevan una especie de receta donde el médico tal autoriza que tú puedes ir a tal sitio y consumir o comprar una cantidad tal. O sea, está prohibido llevar encima. Uh-huh. Pero si tú tienes el papelito ese, sí que puedes llevar.
Y si no, pues lo tienes que consumir en el local que tienes.
O en tu casa. Tú en tu casa puedes consumir lo que quieras, pero no solo de marihuana, sino de cualquier tipo de drogas.
Eso está claro. O sea, la cuestión está en que, por ejemplo, la marihuana sí que la puedes cultivar tú en tu casa de forma legal, mientras que otro tipo de drogas no se pueden, no sé cómo se dice, pero hacer, fabricar. Lo que hacen los químicos, pues. entonces,
si no puedes cocinar.
La realidad es esa, y es que... Al final, igual que en el PIB está contemplado el mercado de las drogas y está contemplado el trabajo en B que hace la gente, todo esto la policía sabe cómo funciona, se sabe todo, lo que pasa es que no interesa hacerlo de otra forma. Y es que el mercado, al final, siempre le gana cualquier imposición que le hagas, sí, porque la gente, si quiere hacer algo, lo hará.
Lo va a hacer.
Frente al mundo o a escondidas, pero lo hará.
Pero si encima se lo anunciamos en Netflix...
Bueno, pero nuestro deber, o sea, no nuestro deber...
Les
o sea,
invitamos a que sí lo hagan, que es lo que hace la publicidad, incitarte, claro, invitarte a que tú bueno, lo consumas. Pues, ya, pero eso pues, que mira, está anunciando.
Pero a ver, pues, por ejemplo, vale la pena que vayas a esa empresa que te está anunciando, que seguramente cumpla con unos mínimos que, sanitarios que te está asegurando, que te vayas al camello de la esquina, por ejemplo. Pues con las apuestas lo
desgraciadamente
mismo.
Desgraciadamente es así, porque tampoco hemos reducido ampliamente, al menos estadísticamente hablando, la cantidad de fumadores que hay en este país. Y sigue habiendo los mismos anuncios del cáncer de pulmón, del tío que se le caen las encías, de tal, en los paquetes de tabaco. Y aún así, aún con todo eso, no consigues reducir el número de fumadores en este país.
Yo creo que también nos tenemos que preguntar que el porqué de esto, por qué no para, por qué en Estados Unidos la gente recurre a las drogas. ¿Habrá algún motivo?
Esa condición humana, desde que han existido las drogas.
¿Y por qué aquí no se recurre tanto a las drogas?
Pues como porque, allí, gracias a Dios, están menos implementadas socialmente y no tenemos un cártel como no, el que hay en México al lado.
A ver, pero es que hay que diferenciar. Bueno, claro, hay que es diferenciar buena cuestión, sí, entre el consumo de la gente que se va a colocarse para irse de fiesta y pegarse unas risas.
Sí, claro, no es lo mismo.
O el consumo de el brujo o el mago o yo qué sé, o el chamán de hace 200 años o de la cultura de tal que hacía sus experimentos con las hierbas para ver qué resultados obtenía.
No, nos llaman por teléfono, no sabemos si será un chamán. Buenas tardes, bienvenido.
Como lo que
¿hola?
Sea, no es lo mismo.
Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Es el chamán Felipe.
De Jalance.
Buenas tardes, Felipe.
De Jalance, correcto. Que allí hay muchas, ¿cómo es? Hay muchas plantas, mucha planta, mucho hierbajo allí, a ver.
Sí, mucha cebolla, mucha... Ahora
mucho puerro.
Mucho puerro, dice yo.
Ahora y
regaliz, mucha regaliz hay por ahí. ¿Verdad que sí?
Sí, sí.
Bienvenido, adelante, Felipe, por favor.
Pues nada, que lo estoy escuchando y me lo paso muy bien.
Pues me alegro mucho, lo celebro. Que le hagamos una amiga más feliz hoy.
Lo que me gustaría es que el gobierno de turno publicara los ingresos por el juego, por el alcohol. Debe de ser impresionante. Y por ese motivo jamás van a prohibir el juego ni el tabaco, porque el tabaco, aunque digan, lo van a prohibir en las terrazas, me parece muy bien. Pero cada cajetilla de tabaco se lleva 3 euros a la carga, o sea, a las arcas del Estado. Entonces jamás van a prohibir para mí sería decir, el tabaco se ha acabado. Te dicen lo que cuestan los enfermos de cáncer de pulmón o del tabaquismo, pero nunca te dicen los ingresos, que siempre son muy superiores al gasto que el que por desgracia fuma o por gusto. Lo que esa persona, desde que empezó a fumar como yo, por ejemplo, a los 11 años, hasta hoy, llevo pagados impuestos para que me monten una clínica para mí solo.
Pues sí.
Sin embargo, eso no lo dicen.
Pues
a
sí.
Me gustaría que diera los datos de los ingresos por el tabaco, por el alcohol y por el juego y el gasto que trae la enfermedad.
Que es por eso, y por lo que dice mucha gente, por eso no lo prohíben.
Claro que no, ¿no?
Si están de acuerdo o no, porque genera mucho dinero, ¿no? Entonces están a Dios rogando y con el mazo dando, porque están haciendo las campañas de decir, oigan, esto es muy malo, pero sin embargo recaudando, ¿no?
Si es que al final interesa legalizar todo esto, igual con el resto de drogas.
Gracias, Felipe. ¿Algo más?
No, nada más que la droga al final la legalizarán también para recaudar más impuestos también.
Seguramente.
La finalidad la misma siempre.
Muchísimas gracias. Muy interesante observación. Gracias.
A vosotros siempre.
¿Puedo aportar datos?
Me ha recordado a Juan Antonio, al compañero Juan Antonio, que la finalidad siempre, la segunda parte, la pela.
¿Ves? Por aportar datos, que está muy bien nuestras teorías y todo eso, pero lo que decíamos del tabaco. Está claro que la gente sigue fumando, pero luego están los datos. He buscado una información y un estudio que hablaba de que el 33% de españoles fumaba en 2000, año 2000. Y que en 2020, ahora no sé cómo estará, pero no estará muy lejos, hablamos de un 22%. Eso es un descenso del 33% de fumadores.
Yo sí que veo eso la gente que fuma menos.
Claro, es que hablamos como si no. La gente joven fuma mucho menos. Yo no digo que sea acción-reacción de, por ejemplo, cosas que existían y ya no existen, que es como la publicidad en el deporte. La mitad de coches de Fórmula 1 y motos llevaban publicidad de tabaco.
Acuérdense del anuncio, que este ya es antiguo, del anuncio de Cruyff con el paquete de tabaco, ¿no?
Sí, en ese caso era ya empezando un poco la campaña contra el tabaco.
Contra el tabaco,
pero los grandes motoristas de los 90 iban forrados. Ángel Nieto llevaba
Ducados.
Fortuna. Sí, sí. La anécdota. Pero también en exteriores, publicidad de tabaco ya no existe ni en televisión, ni en prensa, por ejemplo. No solo es eso.
Y están las fotos cruentas que decíamos, claro, imágenes de lo que produce el tabaco.
Yo sí que soy escéptico en cuanto al calado de eso, ¿eh? Yo creo que el fumador actual...
Yo veo una barbaridad.
O sea, simplemente por poner en valor, o sea, que ha descendido en 20 años, no sé si es mucho o es poco, un 33% el índice de fumadores. Bueno,
de hecho, ahora también van a cambiar el color de las cajetillas y a igualarlas todas. Van a ser todas las cajetillas de tabaco van a pasar a ser negras, o al menos eso parece.
Como una calavera blanca, ¿no?
Yo también soy escéptico en,
pero,
en
que con eso, una guadaña, ¿no? Negras una... con una guadaña.
Hombre,
blanca.
A mí me gusta más el paquete.
Yo veo muy bárbaro que ahora mismo para quitar el consumo del tabaco digan que van a poner el doble la cajetilla, que si ahora vale 5 euros, que va a valer 10 o 12 euros.
Nada, pues iremos a por el de contrabando. Si es que
no,
si es que no, en todos los pueblos de la provincia venden.
La película
venden.
Es la de
Valencia,
siempre.
No sé, pero...
La película es la de siempre. El que tiene dinero se comprará su paquete de tabaco y no tendrá ningún problema.
Y se morirá de
cáncer. Y el que no tiene dinero, pues se tendrá que ir a robar para comprarse el tabaco.
Muy bonito, muy bonito. Tenemos más opiniones. Adelante, por favor.
Hola, buenas tardes. Lo que no entiendo es por qué una falla, que es una asociación cultural, vende alcohol, presuntamente. Nueva York recauda más por la marihuana recreativa que por el juego y el alcohol. Unos datos que dijeron el otro día. Y luego, si lo prohíben en España, pero Francia le va a dar vía libre, ¿qué pasará? Pues irá la gente a Francia. ¿Qué ha pasado con Ámsterdam? Lo mismo. Hasta que estuvieron que... Entonces, el primer país que lo ponga en marcha la liberación de las drogas blandas será el que más recaude. Presuntamente. Y ahora quieren quitar la publicidad de las marcas de bebidas energéticas. Pasarán las cajetillas a negras y la tinta será contaminante. ¿Cuánto cuesta producir tinta negra?
Muchísimas gracias, Javier. Si es que ya han acabado los audios.
Le saldría más a cuenta llamar. Que llame.
Le sale más a cuenta llamar, de verdad. Muchísimas gracias, Javier. Pues no sé.
Pues mira, al final.
Ha dicho muchas cosas.
Alemania ha sido el primer país que ha tomado la iniciativa.
En Europa.
Pero en Europa,
en Holanda,
después. Holanda, sí, sí, pero vale. Me refiero de los nuevos, por así decirlo. En la nueva oleada de nuevas regulaciones, ¿no? Parece ser que Alemania ha cogido ahí la iniciativa. Y es que es realmente lo que hay que hacer. Se produce muchísima más seguridad porque las drogas llevan un mercado negro muy violento. Que si tú esto lo legalizas, te quitas muchísima violencia de por medio. Le das seguridad al ciudadano, que va a consumir igualmente. Es que si alguien quiere algo, lo va a conseguir. Y aparte es que vas a recaudar. Es un win-win para todo el mundo legalizar las drogas. Yo, vamos, lo tengo clarísimo. Y esto, mira que justo en la derecha hay posiciones muy contrarias a esto, porque los conservadores no son para nada de acuerdo con esto. Pero es que es una real... O sea, realmente es un absurdo enorme no regular algo para que pueda estar en el mercado de nada. Ya digo, yo soy el último que quiere regular cosas, pero ya que estamos regulando cosas, hagámoslo bien. No sé.
Blanca, la opinión suya.
¿Regular sí o regular no? Es que no sé.
No, la cuestión está en que si el juego va de regular, tenemos que regular, darle un mínimo de regulación a todo, porque es que si no perdemos. Esto es como si yo, por ejemplo, estoy totalmente en contra de pagar impuestos y totalmente en contra de que existan las subvenciones, pero yo pago impuestos, por lo tanto voy a pedir subvenciones, porque si no, no estoy jugando al juego con las mismas reglas.
Esto... Además, la desregulación implica que no haya lucha contra ello. Sí. Entonces, si desregulamos completamente el mercado de las drogas, el mercado del juego de edad, no puede haber legislación en contra de lo mismo, ni puede haber campañas publicitarias que desincentiven, ni puede haber nada. O sea, si regulamos, que es lo que dice Carlos, regulemos de forma que todos nos sintamos seguros, tanto el Estado porque va a recaudar más, como el consumidor porque va a tener unas vías de obtención de esa cuestión legales y seguras, y si no, pues que sea lo que Dios quiera. Pero lo que Dios quiera, no lo que el Estado quiera.
Correcto.
Yo creo que hay que tener mucho cuidado con estos temas y al final son adicciones.
Legalizar las drogas, por ejemplo, lo que dice de adicciones, fomentaría el consumo. Perdón, por eso
sí,
dice eso.
Claro,
¿no?
Por eso hay que tener cuidado y no tampoco tomarse a la ligera, porque hay mucha gente que lo pasa muy mal.
Pero ¿quién a día de hoy, si quiere obtener un gramo de cocaína o un cogollo de marihuana, no lo obtiene?
Pero,
¿cuál es la diferencia?
Ahora mismo, por ejemplo, ¿qué diferencia ves entre el tabaco y un gramo de marihuana? Bastante, porque
a lo mejor usted coge a un crío
claro,
y se sabe que se va a la farmacia y se compra, ¿no?
Estas bastante sustancias. Más complicado adquirir cocaína que apostar. Es que la apostar desde tu habitación, bueno, claro, con 12 día. Años.
Le será más difícil.
Claro, más difícil. O sea, es que claro. Ahora.
Sí. Ahora.
Pero la realidad es que los parques están llenos de chavales de 13 años con el porro en la mano. O sea,
esa es la realidad.
Entonces,
gente que ahora no puede apostar online, por ejemplo, porque tiene que verificar documentalmente su edad. Y en cambio sí que puede irse a su amigo el camello y pedirle un cogollo de marihuana.
Tal cual.
Porque al final, ahí no le van a pedir de
a ver,
no,
pero yo, 20 euros. Pero yo creo que todo Estado o gobierno, sea del lado que sea, debe encargarse de proteger a sus ciudadanos de ciertos problemas que, aunque tú te los puedas buscar, pero el Estado o el gobierno también debe protegerte para que tú tengas toda la información posible y no te metas en ciertos berenjenales.
Eso ya existe.
Digo porque yo...
Pero
cuando yo...
la gente se tiene que preocupar de conseguir la información
algo de un niño de 11 años, de 12...
Eso no es así, Carlos.
Te digo
porque tú recibes una información que puede ser muy catastrófica y luego cuando entras en esa realidad ves que no es tal, ves que la catástrofe no se produce, entonces tú ya entras en una duda de me están engañando. Entonces cuando entras en esta duda de me están engañando, tú ya no disciernes de lo que realmente es verdad y lo que realmente es mentira. Y entonces crees que todo es mentira. Y entonces cuando te viene el ostión, que te cagas.
Claro.
Jordi.
Hablando de verdad, mentira, es que me ha parecido fascinante. El primer este spot que plantea Luquia en esta campaña, casualmente utiliza a cuatro hombres que se parecen mucho, no son, a gente destacada del mundo del deporte. Entonces aparece uno que se parece a Mourinho, pero no es. Uno que se parece a Cristiano Ronaldo, pero no es. Hablándote de las bondades del juego y de las apuestas y de... ¿Qué quiere decir? Que es un poco esa estrategia, vamos a ser serios, de venderte
la
apuesta como
los líderes de los niños.
Claro, qué bonito, hombre, si me lo dice este señor, que se parece a Mourinho o a Cristiano, ¿por qué tiene que ser malo? Claro, va a salir ahí un con todo el cariño, un respeto, un yonki a decirte, o un tipo que ha perdido la casa a decirte, qué bueno esto de las apuestas.
Que hoy no está el compañero
de, estrellas.
No está el compañero de la ONCE, pero la ONCE también subsiste de las apuestas, solo que ahora mismo parece ser como las apuestas del Estado, parece ser que ese tipo de recaudación que se hace va a unos medios, como si dijéramos sociales, lo que puede ser la ONCE, lo que puede ser el Estado, y las otras recaudaciones que hacen por estos tipos de empresas van a su bolsillo.
Y sobre la Fundación todo, ONCE hace mucho... Claro.
Entonces, y sobre todo, entonces, me parece un error evidente querer comparar el mundo de las apuestas,
eso,
las tragaperras y los casinos con lo que es jugar un décimo una participación o echar un... Sí, pones cara, pero creo que estamos
todos
de acuerdo.
De pendiente
no sé cuántas veces habrá jugado tu madre, tu abuela, tu tía o tu primo.
Muchísimas,
y
claro,
nunca ha estado ni mínimamente cerca de algo parecido a lo que entendemos
una
por una adicción.
Como otras tantas cosas.
Pero estamos de acuerdo que no es lo mismo jugar a la Bonoloto y echar...
Sí, es algo puntual.
Rafa, juega todas las semanas a la Bono.
Claro, como tantísimos millones de españoles.
Está muy lejos de ser algo parecido a una adicción
claro.
Que pero todos igual, entendemos
igual que la
lo
mayoría
que
de gente que va al bingo. O sea, no todos son adictos. Hay gente que, yo he ido alguna vez con mis amigos de cachondeo al bingo y no he vuelto nunca más.
Pero sí, es que sí, eso es una pendiente. Porque les echaron por gamberros y porque no iban ahí en serio. Fuera del bingo.
Y vamos a perder. Pero es una pendiente deslizante como tantas otras cosas o elementos que pueden llevar a la adicción. Es como el alcohol, es como las drogas, es como el juego. Al final es como todo.
Es que el alcohol es otra droga que está legalizada.
Claro que sí, y absolutamente silenciosa.
Él es una droga dura. O sea, el alcohol es una droga dura.
Y además muy, la más asequible.
Claro, sí. Ahí estamos.
Yo he visto personas en síndrome de abstinencia de alcohol y he visto personas en síndrome de abstinencia de heroína y las personas con síndrome de abstinencia de alcohol incapaz de soportarlos, huir. O sea, huir. Así como he visto yonkis que se han quedado y han aguantado y han pasado el síndrome de abstinencia y todo esto, la gente que iba a desintoxicarse por problemas de alcohol, la mayoría, fijaros si es duro el alcohol.
El alcohol es la peor droga.
Que acaban recurriendo a hacerse, no sé si es la palabra, injertos en el hígado, injertos reactivos, es que no sé si es la palabra es correcta. O sea, se meten un cacharrito en el hígado.
Pero si ingieres alcohol...
Y en un dispositivo que en el momento que tomas un sorbito de alcohol te tienen que llevar al clínico porque te da un ataque, ¿no? Entonces estas personas tienen tanto miedo de tomar que se auto... Porque eso tiene que ser consentido por ti mismo, ¿no? Se automedican eso para que el miedo que les produzca no volver a caer, ¿no? O sea, el alcohol es una de las drogas más duras que hay. Y las consecuencias de una persona borracha, pues todos sabemos lo que es. O sea.
Estamos en tiempo de conclusiones. Discursos que están diciendo ustedes muy interesantes y datos muy interesantes. Para eso estamos aquí. Por favor, Blanca, una conclusión, la que usted quiera.
Yo creo que hay que ir con cuidado con estos temas, que al final son adicciones que pueden tener unas consecuencias fatales. Y luego, pues llevándolo un poco al tema de las apuestas, los anuncios en Netflix, pues... que también tengan su regulación.
Gracias, Carlos Sanz.
Mi conclusión básicamente va en la misma tendencia de siempre y es que la gente tiene que asumir la responsabilidad de sus decisiones. Quejarse es la vía fácil, pero tomar acciones es la vía difícil. Así que tomad la vía difícil y conseguiréis muchísimas, muchísimas más cosas que por la vía fácil.
Tony, por favor.
Bueno, yo me voy a ir por los cerros de Úbeda, ¿vale? Medio minuto.
Adelante.
Mañana hay una concentración en la Plaza de la Virgen a las 7 de la tarde para protestar contra el PEMA. El PEMA es el Pacto Europeo de Migración y Asilo, donde se suprime la mayoría de los casos el derecho al asilo y, por ejemplo, a niñas y niños con más de 6 años se les puede devolver en caliente. O sea, las mujeres que salgan con sus hijas, no sé, de Namibia, escapando de la ablación, o sea, no pueden tener asilo. Gente que huye por su condición sexual, no pueden tener asilo, ¿no? Entonces, mañana hay una concentración ahí en la Plaza de la Virgen a las 7 de la tarde, donde un servidor va a cantar una canción.
Ah, muchas gracias. Carlos Navarro, por favor.
Pues bueno, que hay que tener cuidado es evidente, que hay que promover actitudes saludables para la ciudadanía es evidente, pero no podemos prohibir sobre lo que ya se ha estado prohibiendo muchísimos años sin ningún tipo de efecto real sobre la cuestión. Entonces, responsabilidad por parte de las empresas anunciantes, responsabilidad por parte de las plataformas que lo anuncian y responsabilidad por parte de los legisladores que no se vengan muy arriba ni muy abajo.
Tenemos un audio de Javier y luego cerrará el debate Jordi. Adelante.
Ojo, y España tendría 4 cosechas.
Ah, sí.
¿Eso que con la legalización? ¿O cómo?
No, ahora mismo, por ejemplo, la cantidad de hectáreas que necesitas para hacer determinada cantidad de papel, por ejemplo, es un bosque. Entonces, con el cultivo de la marihuana, con el cultivo de una temporada, podrías hacer el mismo papel, o sea, podrías producir la misma celulosa que un bosque entero. Entonces, para un bosque, para reactivarse, necesitaría 20 o 30 años o 40, y sin embargo, con la marihuana, en un año tendrías otra plantación. De hecho, la marihuana se prohibió, el cáñamo, ¿vale? Que es lo mismo, el cáñamo se prohibió dentro de los pactos que hizo España con los Estados Unidos para vender el nylon, o sea, para que los productos derivados del cáñamo se eliminaran, como podía ser tela, cuerdas, sacos, o sea, un puñado de productos del cáñamo se eliminaran para que para pasar a utilizar el plástico, el nylon, todo esto que es el plástico, el petróleo.
Gracias. Jordi, concluya, por favor.
He quedado fascinado con esto de Tony. Yo abiertamente soy muy contrario a las casas de apuestas, al juego como concepto. Creo que España ha perdido una gran oportunidad de una cosa que era totalmente inexistente o residual en este país, a diferencia de la cultura anglosajona. Aquí se han abierto las puertas a casas de apuestas en cada esquina y se tenía muy fácil porque no existía aquí y habría que haber hecho una regulación mucho más dura, pero acabo ya. Soy yo mismo el que ahora acabo de utilizar un término que me parece terrible. Esto no es ningún juego. Juego no, el juego es el Mario Bros, que jugaba yo de pequeño, el parchís, el pinball. No, las apuestas no son ningún juego, bueno, ni siempre, tienen ninguna aportación social y prácticamente nada lúdico.
Siempre se ha jugado, gracias Marina.
Siempre
sí,
no
se
es
ha
lo
jugado.
Mismo apostar a una partida de pilota.
Siempre se ha jugado. Y yo he vivido en pueblos por mi trabajo, porque me tenía que pasar a lo mejor un año trabajando en un pueblo de Cuenca, otro año en un pueblo de Albacete. Y he vivido en los pueblos que la gente, a partir de las 2:30, de la 1 de la noche, se cerraba el bar, venía gente de otros pueblos, se juntaban allí y hacían unas partidas a las 7:30, bueno, vamos.
Pero es donde, un poco como en el oeste, pasa, y todo,
y
eso.
Pero
ahora lo tienes en cada esquina y claro.
Pero eso,
y cada
eso
noche...
siempre ha estado también.
El casino del pueblo, es verdad, que me dice Rafa. Muchísimas gracias a todos por este debate imposible e impagable. No se vayan todavía, aún hay más.
¿Cansado del café aburrido de siempre? Es hora de darle vida a tus mañanas con nuestros cafés con aroma. Descubre sabores como avellana, chocolate y vainilla en cafesgranay.es. Explora nuestras variedades y encuentra el tuyo. Café en grano, molido, cápsulas compatibles con Nespresso y mucho más. Mejora tu ritual cafetero con Cafés Granay. Tu experiencia comienza aquí. cafesgranay.es.